Hablando, ¿verdad?, del primer libro de Samuel, donde Ana oró para que Dios le diera un hijo. Ella lo pidió varón y le dijo: Señor, te lo voy a dedicar a ti. Dios le dio el hijo, se lo dedicó a él, y a los 3 años de haberlo tenido, de haberlo lactado y todas estas cosas, llevó el niño y se lo entregó al Señor. Le dijo: aquí, este es el niño que yo te pedí, aquí te lo doy, Señor, porque yo te había dicho que te lo iba a dar. Y esto es importante, hermano, porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que lo que uno le promete a Dios, debe cumplirlo. Porque nosotros como humanos nos podemos olvidar, pero Dios no se olvida. ¿Quién sabía eso? Dios no se olvida. Así que le entregó el niño al sacerdote Elí. Y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, hermano, que era más malo que el gas. Eso es una frase de mi país, ¿verdad? Eran malísimos, hijos del sacerdote, del sumo sacerdote Elí, y eran malos. Y fueron criticados por hacer tantas barbaridades, hermano, en el templo del Señor. Y hoy, pues, estamos en el capítulo 3 y vamos a ver este capítulo. El hermano Guillermo va a leer hasta el verso 7.
Amén, pastor, dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Amén. Oiga con mucho cuidado, hermano. Los más aptos para gobernar son aquellos que han aprendido a ser obedientes. Cuando usted es obediente, usted está apto para gobernar. Y cuando el pueblo de Dios esté entretenido y está uno buscando cómo satisfacer la carne, la palabra de Dios escasea. Hay mucho ruido, pero puede haber mucho ruido y Dios no estar en el ruido. ¿Quién sabía eso? Así que hay que buscar a Dios. Si usted ve que la palabra escasea, es falta de santidad. Y mi Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que tenemos que estar en santidad, apartados para Dios. El pueblo de Dios tiene que vivir apartado para Él. El pueblo se conforma con decir: Dios me dijo, o el Espíritu Santo me dijo. Hay que tener, hermano, cuidado cuando hacemos eso, porque muchas veces son los deseos de nuestros corazones o de nuestra mente y le ponemos el sello que Dios me dijo. Hay que tener cuidado con eso. Así que es mejor decir: la palabra de Dios dice, que ahí sí es verdad, que cuando usted dice la palabra de Dios dice, no hay sustituto para eso. Entonces dice que el joven Samuel en el verso 1 ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, este sacerdote que estaba allí, Elí, aparentemente no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer, y por no hacer este trabajo la palabra de Dios no estaba siendo llevada, y al no haber palabra de Dios, hermano, escasea, y la gente inmediatamente cuando escasea la palabra de Dios empieza a vivir para ellos y no para Dios. La palabra de Dios cuando viene a nuestra vida nos lleva a adorarlo, nos lleva a buscarlo, nos lleva a tener una relación con Él. Y esto es lo importante cuando tenemos la palabra de Dios. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Samuel había sido dedicado por su mamá y lo había entregado y vivía en el templo con el sacerdote Elí. Vivían en un sitio, ¿verdad?, que está el lugar santísimo. Después del lugar santísimo está el lugar santo. Y en el lugar santo había un patio donde los sacerdotes dormían en esa área. El pueblo estaba seco. Usted sabe que cuando la hierba se pone seca, lo próximo es morirse, y el pueblo estaba seco por la falta de la palabra de Dios. Pero había un jovencito, a lo mejor ya tendría unos 10 o 12 años, que estaba en el templo. Y aquel muchachito, a su corta edad, buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Pero más adelante vamos a ver, buscaba a Dios, pero ¿cuáles eran los resultados? Así que está durmiendo. Ya Elí estaba viejo. Dice que veía con dificultad, se le había apagado la luz, no veía bien, pero el niño estaba allí. Dormía allí. Hacía todos los quehaceres que tenía que hacer y buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Pero había un problema. No tenía quien le enseñara. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo es posible que viviera en el templo, que durmiera cerca del sumo sacerdote Elí y no tuviera nadie que le enseñara? Pues eso sucede y hoy está sucediendo en muchas iglesias, como discutíamos en la clase, hermano. Está sucediendo en muchas iglesias, mucho ruido, muchas cosas. Pero Dios está lejos de los corazones. Usted tiene que de vez en cuando tomar una mirada introspectiva, mirarse por dentro, a ver si el Señor está en usted. El gritar y el ruido es importante, ¿verdad? Mire cómo le gusta a los políticos. Pero lo que Dios quiere es que estemos llenos de su presencia. Así que estaban durmiendo y viene una experiencia del cielo, hermano. Gloria a Dios. Yo siempre le he pedido a Dios, Señor, revélate a mi vida. Algún día me gustaría escucharte audiblemente, Señor. Que tú me llames. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí sentados les gustaría tener esa experiencia, ¿verdad? Que Dios le hablara. Pero cuando yo leo la palabra, Dios me habla. Amén, Dios me habla. Y si a Dios le place, pues un día se revela mi vida y me llama. Pero si algún título me gustaría que Él usara conmigo, es siervo que me dijera, mi siervo Edwin. Porque hoy en día, hermano, estamos detrás de los títulos y está reverendo, reverendísimo, extra reverendo. Y la gente hoy vive con los títulos, hermano. Que si yo soy el doctor tal, yo vi una vez una tarjeta que los títulos eran tantos que el nombre tenía que ir por el otro lado. Decía, el reverendísimo doctor, apóstol y pastor. Y entonces decía, continúa al otro lado. Entonces al otro lado estaba el nombre, porque hoy en día vivimos más, hermano, con los títulos del mundo y nos creemos que somos grandes porque tenemos los títulos del mundo. Y grande es Dios. Grande es Dios. Y ese es el que la iglesia tiene que buscar. Es el que la iglesia tiene que llenarse de su presencia, aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y la luz estaba apagada. Y Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí. O sea que cuando él dijo, heme aquí, no se lo dijo a Dios. Él pensó que era que Elí lo estaba llamando. Y le dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, mira muchacho, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y le dijo, te digo que no comieras eso antes de acostarte, que te van a dar pesadilla. Yo no te he llamado nada. Le dijo. Y fue él obediente y se acostó. Por eso es que yo dije, hermano, que los más aptos para gobernar son aquellos que han aprendido a obedecer. Y Samuel es un retrato, hermano. Es un ejemplo de la obediencia. Y continúa esto, ¿verdad? Y él le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y el obediente fue y se acostó. Y el próximo verso dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Bueno, aquí hay dos cosas, lo que pensó Elí y lo que pensó Samuel. Samuel dijo, a lo mejor la edad de Elí me llama y no se da cuenta que me está llamando, ¿verdad? A lo mejor él escucha Samuel, Samuel, y no se dice, Samuel, Samuel, no sabe ni que me está llamando porque está dormido. Y el otro pensó, Samuel pensó, y el otro pensó, oye, y los dos empezaron a pensar, y ninguno llegó a pensar que podía ser Dios. ¿Por qué no pensaron que podía ser Dios? Porque no conocían a Dios. No conocían la voz de Dios. No conocían la palabra de Dios. Pero pastor, vivían en el templo. Era el sumo sacerdote. Y el buscar a Dios requiere un esfuerzo personal suyo. Decir, yo voy a buscar a Dios. Pastor, ¿y cómo lo busca? Mire, es sencillo. Usted lee la palabra de Dios, usted se va de rodilla, levanta las manos al cielo. ¿Por qué levanta las manos al cielo? Yo le dije la semana pasada, cuando usted va caminando por la calle, le ponen un revólver atrás y le dice, ríndete, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Y usted va y se arrodilla y usted levanta las manos y dice, ¿cómo está que rendido a Dios? ¿Quién aquí se ha rendido a Dios alguna vez? ¿Quién aquí ha levantado las manos y le ha dicho, Señor, heme aquí? Yo estoy aquí, Señor. Algo conmigo, me rindo a ti. Hace falta que el pueblo de Dios se rinda a Dios. El pueblo de Dios está rendido. a las cosas de este mundo y le son el Dios para ellos. Está rendido a la música, que bueno, ya ahora no se llaman adoradores, ahora se llaman y que artistas cristianos, hermano. ¿Usted ha oído eso? Artistas cristianos. Yo me quedo bobo. Antes, cuando yo empecé en el Evangelio, habían adoradores, hermano, cantores que le cantaban a Dios. Hoy no, hermano, hoy pues tienen, se incorporan, tienen su negocio, cobran por estas cosas. Y uno dice, mira, si la Biblia mía dice eso, que lo que Dios te dio por gracia, tú dalo por gracia, es cierto. Así que hoy en día se ha convertido, hermano, esto en las iglesias. Y yo me pregunto, ¿habrá conocimiento de Dios? ¿Habrá conocimiento de Dios? Pues eso le pasaba a Samuel. Él oía la voz, pero no podía identificar lo que era Dios. Pues ¿a dónde quién va a ir? ¿Dónde el cocinero? No, ¿va a ir dónde quién? Donde el sumo sacerdote. ¿Y qué sucedió? Que tampoco sabía. ¿Y cómo el que no sabe le puede enseñar a otro? Contésteme esa pregunta. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo usted le puede enseñar a Dios a otra persona? No se puede. Para usted enseñar a Dios, usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que rendirse a Dios. Las manos en alto. Decirle, Señor, heme aquí. Haz conmigo como tú quieras. ¿Verdad que sí? A decirlo en inglés para los que están aquí. Haz conmigo como tú queriendo. Amén. Mire lo que dice luego. Y Jehová volvió otra vez a llamar a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Dónde vivía él? En el templo de Dios. ¿Con quién vivía él? Con el sumo sacerdote y con los otros sacerdotes que habían allí. Pastor, ¿y cómo puede ser posible que no conociera a Dios? Buena pregunta. Porque los que vivían con él tampoco lo conocían. Y usted no puede dar lo que no tiene. ¿Quién me oyó? Usted no puede dar lo que no tiene. El predicar, el enseñar, requiere apartarse con Dios, requiere oración, requiere ayuno, requiere entrega, requiere rendirse delante de Dios y decirle, háblame, Señor, que hay un pueblo hambriento que necesita escuchar tu palabra. Y Dios es tan bueno que lo hace. Pero hoy en día estamos de concierto en concierto. Un concierto por allá, un concierto por allá, y cobran 25 pesos por un concierto. Los otros días me enteré que llevaron a alguien a Orlando, hermano, y le dieron $30,000 porque cantara. Yo me recuerdo a mis años de músico, cuando yo iba a tocar a los sitios y me pagaban por tocar. Yo tuve una experiencia, teníamos una experiencia, yo estaba tocando en Panamá una vez y caminábamos y la gente detrás de nosotros. Y yo digo, mira, la gente detrás de los músicos. Y en la iglesia la gente no está detrás de Cristo. Y yo decía, ¿por qué esta gente me sigue a mí si yo no? ¿Quién soy yo para que me sigan? Pero cuando yo conocí a Dios, hace 40 años, yo tuve un encuentro con Dios y lloré tanto, de una cosa me arrepiento. Si yo llego a tener una piscina, la lleno con mis lágrimas. hermano, y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y después con el tiempo me di cuenta que mientras yo lloraba era que Dios me estaba limpiando de adentro para afuera. Dios me estaba limpiando, Dios estaba sacando toda aquella basura que había en mi mente, Dios estaba sacando toda aquella basura que había en mi corazón, Dios estaba tratando conmigo. ¿Quién aquí quiere que Dios trate con él, hermano? Levante la mano en confianza, no se la vamos a cortar. Amén, gloria a Dios, Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Dios quiere que usted abra su corazón y le diga a Dios, ven y habla, habla conmigo, llámame, Señor. Habla conmigo, habla conmigo. Y déjeme decirle, hermano, que no todo el mundo es llamado para ser maestro ni para ser pastor, ni hermano. Entonces tendríamos como una tribu de indios, todos caciques y ningún indio. Dios llama a las personas, hermano. Gloria a Dios. Cuando Dios te llame, acuérdate de decirle algo. ¿Cómo le vas a decir cuando Dios te llame? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Y Samuel, dice el verso 7, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Yo sigo aquí. Y Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Qué Dios tan bueno, hermano, que nos sigue llamando. ¿Ah? Qué Dios tan bueno, que nos sigue llamando. Hoy en día la gente dice, ya yo lo llamé una vez. Si no viene, pues allá él. Pero Dios es bueno. Yo sabía que no conocía, que no lo conocía. E insistió. Lo llamó una vez. Lo llamó dos veces. Lo llamó tres veces. ¿Y usted cree que termina ahí? Mm-mm. Todavía no termina ahí. Pero vamos a ver la tercera vez que lo llama. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino otra vez donde Elí. Y dijo, ay, ¿qué le pasará al sacerdote? Que yo creo que está medio sonámbulo, que se levanta y camina y hasta habla. Me llama y después me dice que no me ha llamado. Y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces, como dicen, a la tercera va la vencida. Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Ahora, fíjense en este detalle. ¿Por qué Jehová no llamaba a Elí, que era el sumo sacerdote? Porque iba a llamar a un muchachito de 10 o 12 años. Porque si la autoridad máxima en ese templo era Elí, él no se comunicó con Elí. Porque Dios ve los corazones de la gente. ¿Quién sabía eso? Pastor, entonces usted quiere decir que Dios ve mi corazón. Óigame, que cómo lo ve. Oye, usted piensa que tiene un corazón de oro. Pero no todo lo que brilla es oro. A lo mejor es de cobre o de ladrillo. Dios mira los corazones, porque el corazón es el asiento de las pasiones. Y cuando uno ama a Dios apasionadamente, cuando Dios es el primero de su vida, su corazón responde a eso. Y cuando Dios mira el corazón, Él dice, yo estoy en ese corazón. Es más, dice más, yo soy el rey en ese corazón. Amén. Usted me busca los que están allí del corazón, hermano. Hermana Patricia, las tres cositas que hay allí. Yo les voy a enseñar cómo funciona el corazón del hombre. Para que veamos. Y les voy a hablar del corazón del hombre dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Le voy a sacar tres minutitos para esto nada más. La Biblia habla que hay tres tipos de hombre. Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Quién ha leído eso? Primera de Corintios, ¿verdad? Este es el hombre natural, donde el yo, el ahí griega, quiere decir yo, está sentado en el trono de su corazón y Jesucristo está fuera y ni siquiera. Este es el hombre natural, un hombre que nunca ha tenido una experiencia con Dios. Amén. Vamos a ver ahora el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ha conocido a Dios, le entregó el corazón a Dios, pero todavía él sigue siendo el rey en su corazón. Y Jesucristo está en el corazón, en una esquinita, ni se ve. Y todavía así está la mayoría de los cristianos en las iglesias, donde le han entregado el corazón a Cristo, pero ellos son todavía los reyes de su vida y no le han dado. Señor, coge un cantito de mi corazón y ahí está bien, y yo creo que eso te da. ¿Usted cree que el Señor quiere un cantito de su corazón? No, ¿qué usted cree que quiere? ¿Completo? Entonces está él aquí, ya se convirtió. En el primero, el natural, no había conocido a Dios, aquí se convirtió. Un hombre natural, el hombre carnal, el carnal es que se convirtió, pero la carne está por encima de lo espiritual. Y todavía él sigue en su vida reinando y están metidos en la iglesia. Está llena la iglesia de esas personas que todavía ellos mandan en su corazón. Ah, pero yo le di el corazón a Cristo, pero yo sigo reinando. Y ahora vamos a ver el hombre espiritual. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Oiga esto. Aquí está el trono de su corazón y ¿qué usted ve ahí? Una cruz. Cristo reina en tu corazón. ¿Quién me oyó? Quiere decir que usted se entregó a Cristo y le dijo, heme aquí, Señor, obra en mi vida. Yo estoy aquí, tómame. Y el yo está fuerte, tiene a lo mejor un cantito por ahí porque siempre pellizcamos, ¿verdad? Pero el hombre espiritual es aquel donde Cristo manda. Gracias, hermano. No le pido un aplauso porque la gente se lo va a dar espontáneamente. Así que Elí estaba en el templo, era el sumo sacerdote, se suponía que el que tuviera todo, pero tenía ausencia de Dios. Y aquel chiquitín de 10 o 12 años cantaba. No lo dice la Biblia ni nada, pero yo lo voy a decir. A lo mejor, vamos a decirlo así, a lo mejor cantaba, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Gloria a Dios, yo quiero más de Cristo. Aquel muchachito decía, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero vivir para ti. Y Elí pensaba, esos dos hijos míos, esos sinvergüenzas, en vez de encomendárselos a Dios y vivir para Dios, hermano, lamentándose. No se lamente, déjele eso a Jeremías, que en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Viva para el Señor, abra, desgárrese el pecho y dígale, Señor, heme aquí, ven, te invito, Señor, mi corazón es tuyo. Y Dios va a quitar el corazón de carne y de piedra y te va a dar un corazón de carne para que tú vivas y que donde quieras que tú vayas dejes huellas de que tú caminas con Dios. ¿Quién quiere aquí caminar con Dios? Mire, no hay nada mejor que caminar con Dios, hermano. Aleluya. Santo, santo, santo. Qué bueno. Bueno, ya tres veces, pero fíjese esta vez lo que pasó. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, como quien dice otra vez, dirás, oiga lo que le dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y yo me imagino, de 10 o 12 años, que iba por el camino. Si él me vuelve y me llama, yo le voy a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. si me llama otra vez, ya yo no vuelvo donde Lee, porque es que Lee no tiene nada que darme. Yo quiero ir donde Dios. Y le dice, Señor, aquí estoy. Eso es lo que yo quiero. Háblame, Jehová, porque tu siervo oye. Y se acostó, yo estoy seguro, hermano, que se acostó con un ojo abierto y el otro cerrado, esperando. Si me habló, a lo mejor lo veo también. A lo mejor dice, a lo mejor no lo voy a ver con el ojo derecho. Bueno, pues, si me habló, a lo mejor lo veo con el izquierdo. Bueno, trató de todas las maneras, pero se acostó. Y dice el verso 9, se lo leí, y dijo el verso 10, y vino Jehová. Es bueno Dios, es bueno Dios. Gloria a Dios. Dice, y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Oiga, se le quedó una palabra a Samuel en lo que le dijo Elí, que dijera, ¿qué le dijo Elías? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Por qué? Porque él no quiso pronunciar el nombre de Jehová. No sé, en caso de que lo que él pensó, yo no me atrevo, y si no es él, y le digo, Jehová, tantas cosas que pasan por la mente de uno. ¿A quién le ha pasado eso? Tantas cosas que pasan por la mente. ¿Será Dios? ¿No será Dios? ¿Qué voy a hacer? Pero de todas maneras le dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿A quién le gustaría aquí oír la voz de Dios? ¿A quién le gustaría que Dios le hablara? ¿A quién le gustaría que Dios le dijera, hijo mío? ¿A quién le diría que Dios está contento con lo que tú estás viviendo? ¿A quién le diría, qué bueno que soy el primero en tu vida? Óigame, tremendo. Pero eso, igual que en los tiempos de antes, escasea hoy en las iglesias. Porque en las iglesias tienen el duélvete nene con la prosperidad. Que si Dios te va a hacer próspero, que si Dios te va a dar esto. Hermano, los otros días yo oí algo que yo me quedé eleto, patidifuso. Yo me quedé, yo dije, ¿pero qué es esto? Decía, si usted está enfermo, mande $1,000 que le vamos a hacer una oración por usted y le vamos a dar una profecía. Y yo dije, ¿qué peso? Hoy en día están vendiendo en las iglesias la profecía y la sanidad. Pues si eso es de Dios, y Dios lo da al que quiere. Y yo dije, pero Señor amado, ven pronto. Si esta es la iglesia, no suena a la iglesia sin mancha y sin arruga que habla la Biblia. Si usted está celebrando en las iglesias Halloween y disfrazándose, hermano, pues si Halloween hace 10 años atrás era una fiesta satánica, ¿cómo la están celebrando hoy en la iglesia? La gente disfrazado. Yo conocí a una señora y me dijo, pastor, la nena mía quiere disfrazarse. Y yo le dije, hermana, nosotros le dimos un panfleto a usted y usted sabe que eso no le agrada. Pero ya se va a disfrazar de ángel. Y yo le dije, hermana, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, como si el disfraz fuera a cambiar a la gente. Como si el disfraz fuera a cambiar a la gente. Y le dijo, habla, que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Yo me imagino que Elí pensaba en la cama. Por mi culpa, por mi culpa. Como dicen en latín, por mi culpa, por mi culpa, por mí. Máxima culpa, ¿verdad? Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué no a mí? Porque necesitamos ir más al trono de la gracia. Porque la iglesia necesita orar más. Porque la iglesia necesita tener una relación con Dios. La iglesia, aún estando en la iglesia, están apartados de Dios espiritualmente. Oiga, hermano, y las iglesias abarrotadas, llenas. Pero hay que ver los corazones, estarán llenos. Yo no puedo tomar una, decir si están llenos o están llenos, pero uno se pregunta por la manera de hablar, por la manera de, si tienen a Dios en su corazón, por la manera de actuar. Uno se pregunta si tienen a Dios en su corazón. Ahora, vamos a seguir y dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¡Wow! ¿Qué va a hacer Dios? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oiga esto, hermanos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La función de un padre espiritual es enseñarle a sus hijos a conocer a Dios. La función de un padre espiritual no es hacer tan permisivo como lo somos hoy con nuestros hijos. La función de un padre espiritual es enseñarle a su hijo que no hay mejor camino que Dios. Es el único camino. Es el único camino. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no vienes nada más que por Jesús, entonces dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y después en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Somos permisivos, todo lo que ellos quieran hacer, hazlo, hazlo. Ah, pero es que es chiquito, él va a aprender, enséñale desde chiquito. A mí desde chiquito me enseñaron. Yo salía con mami y decía, acuérdate, se mira con las manos y se toca con los ojos. ¿A quién le dijeron así alguna vez? Amén. Y yo sabía que si tocaba con las manos de mami me iban a caer encima. Oiga, y daba duro. Que si daba duro. Y me daba pena con papi. Bueno, eso es un comentario fuera del libro. Porque papi era buena gente. Papi no nos daba nada más que una vez. Pero cuando nos daba, hermano, no quería volver a desobedecer a papi. Hoy, ay, no te preocupes, mi hijo, es tu edad. Ay, sigue así que cuando seas más grandecito, vas a cambiar. Sí, te vas a poner peor. Hay que, cuando son chiquitos, hay que pararlo. Hay que enseñarle el temor de Dios. Ya a los 18 años, hermano, no quieren oírlo. Ay, vieja, tú estás obsoleta. Como decían antes, you're square. Estás obsoleta, estás gallega, como dicen también. Desde chiquito enséñale. Cuando usted ore, ore en un sitio donde su hijo pase y lo vea usted de rodilla. Y el hijo va y le va a tocar y va a decir, papi, tú estás llorando. Y él le dice, no, mío, estoy orando a Dios. Porque el Dios que yo le oro me oye y viene a mi vida. Si yo estoy enfermo, llamo a Dios. Si tengo un problema, llamo a Dios. Si yo, no importa lo que la dificultad que yo pudiera tener, yo voy a Dios y se la confieso y vivo para Él. Y yo le aseguro que ese niño pequeño, cuando tengo un problema, porque los problemas van con la edad. Un niño sí, chiquito, no le importa de 3 años que le presten el carro, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Por qué no sabe guiar? Ni le interesa guiar, pero si le quitan una paleta, le duele. Entonces, ya él aprendió con su papá que cuando uno tenga esto, vaya a Dios. Y él va a ir a Dios, él va a decir, Señor, me quitaron la paleta. Pero yo confío en ti. Como papi hace, Señor, tú le das a papi, dame a mí también. ¿Cierto o no es cierto? El niño aprende. El niño aprende si usted le enseña. Pero hermano, ya a los 18 años, a lo mejor llegó tarde. Ya tiene malas costumbres, ya tiene un montón de cosas. Y usted no le va a dar una pela cada vez que lo desobedezco o haga algo, ¿verdad? Porque lo mata. Perdió la oportunidad cuando era chiquito. Perdió la oportunidad. No deje que esta oportunidad pase. Enséñale a sus hijos el temor de Dios. Enséñale a sus hijos a leer la palabra. El mejor regalo que usted le puede hacer a un niño, ¿qué usted cree que es? ¿Un cómic de Batman? No. Un librito de Batman o de, ¿cómo se llaman los paquines? Decían antes, bueno, estamos modernos. No, hermano, una Biblia. Pastores no la va a entender, pues claro que no, pero hay Biblias de niños que tienen cuadritos, retratitos y todo. Enséñele y siéntese con él. Yo creo que una media hora o 15 minutos que usted esté con un niño enseñándole la Biblia, no son perdidos. No son perdidos. Son de bendición y de beneficio. Déjame seguir porque mire lo que le dice. Y a mí cuando dice, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La función de un padre es estorbar a sus hijos cuando sus hijos están haciendo algo mal. Los hijos no lo van a querer porque usted sea condescendiente con ellos. Los hijos lo van a respetar a usted cuando usted le pone respeto a ellos. Los hijos van a aprender lo que usted le enseña y lo que ven en usted. O usted no va a coger un vaso de jón y decir, no veas que eso es malo. No lo haga usted tampoco. Enseñe con el ejemplo. Mire, con el ejemplo se aprende más fácil que con la palabra. Pero hoy en día no hay ejemplo. Hoy en día no hay ejemplo. Ay, tenemos que entender, tenemos que entretener los muchachos en la iglesia. ¿Qué hacemos para entretener los muchachos en la iglesia? Vamos a ponerle un canasto. Vamos a hacer un car wash. Vamos a hacer. Mire, hermano, los niños no están en la iglesia para que usted los entretenga. Los niños están en la iglesia para que usted le enseñe a conocer a Dios. Eso le pasaba a Samuel, que no tenía quien le enseñara. Pero Dios personalmente bajó y le habló. Es bueno Dios. Dios sabe cuando alguien tiene hambre de él. Dios sabe cuando alguien lo necesita. Y Dios viene y le habla y lo abraza. Que aquí se ha sentido abrazado por el Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo. Y Dios está llamando a los padres para que estorbemos a nuestros hijos. No sea permisivo. A veces le queremos permitir todo a los hijos, hermano. Y mire cómo está la juventud de estos días, hermano. ¿Cómo está la juventud de estos días? A mí siempre se me olvida, cuando yo era chiquito me decían una cosa. Decían que este hombre vio una vaca que era tan y tan y tan flaca que en vez de dar leche daba pena. Y así está la juventud hoy en día. En vez de estar dando fruto, dan pena. tan pena dentro de la iglesia, perdiéndose tanto el padre como los hijos. Cuando salga, vaya alguien conmigo, que los muchachos no vayan a estar esperando afuera. Bueno, mire lo que dice aquí. Por tanto, dice el Señor, yo he juzgado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Dice que la casa de Elí le fue quitado el sacerdocio. ¿Quién me estoy yendo? Porque mire, el que hace los llamados es Dios. El que da los ministerios es Dios. Usted porque estudió, eso no lo hace usted un pastor. Usted es un pastor porque Dios lo llamó. Y el que pastor que tiene un llamado de Dios va a hablar con Dios para cómo hacer las cosas. No va a un libro para ver. Ay, déjame ver lo que dice el libro de Charles Stare. No, hermano. Por eso tenemos que ser llamados por Dios para el ministerio, hermano. Ah, pero él conoce la palabra. Ah, pero él hasta predica. Pero ha sido llamado por Dios. Ha sido llamado por Dios. Porque a Dios a los que llama, les enseña a conocerlo primeramente a Él. ¿Quién me oyó? A conocerlo primeramente a Él. Y después predicarle al pueblo. Yo creo que si me llevo la Biblia, no tengo que estar mirando para acá. Y Samuel, estoy en el verso 15, estuvo acostado hasta la mañana. Usted se imagina la mentecita de ese muchachito. Todas las cosas que le pasaron por su mente. Qué alegría pasó por su mente que Dios personalmente hablara con él, le diera una visitación. ¿Usted se imagina usted qué experiencia para un niño de 10 a 12 años que Dios le hable? Uf. Así que abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque todo lo que le dijo Dios fue las consecuencias del ministerio de Elí, que falló, y Dios lo iba a remover a él y a toda su familia. Y dijo, ay, déjame levantarme a hurtadillas para que Elí no me pregunte. Pero Elí sabía más por viejo. Estoy seguro que lo estaba esperando, que se despertara. Llamando pues Elías a Samuel, verso 16, le dijo, hijo mío Samuel. Y él le respondió a Elí, heme aquí, muchachito educado. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? En otras palabras, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame. Te ruego que no me las encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Le digo, yo necesito saber. Ahora, ¿qué esperaba él? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Qué usted piensa? ¿Buenas noticias o malas noticias? Malas noticias porque él nunca hizo nada con su ministerio. Le permitió a sus hijos. Dice que a las mujeres que estaban cerca de allí, de las puertas del templo, las violaban por las noches todos muchachos, hermanos. O sea que tenían una conducta no digna de ser hijos de sacerdote, menos de ser hijos de un sumo sacerdote, de ser de la tribu de Leví, ¿verdad? O sea, él estaba. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y no le añadió. Porque a nosotros nos gusta añadir mucho, ¿verdad que sí? Cuando hacemos un cuento, Nosotros queremos ser la atracción principal. Y él me dijo, pero yo le dije, no, yo sabía lo que siempre nos queremos poner a nosotros como el muchacho de la película. Bueno, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Es que él lo va a hacer. Pero lo importante es que usted entienda. Él lo hace porque usted se lo merece. Porque yo he hecho muchos funerales y siempre escucho una palabra: Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Quién ha escuchado eso en un funeral? Bueno, Dios se lo llevó porque llegó el su día. ¿Quién sabía que hay un día para cada uno de nosotros? Entonces, oigo, cuando alguien canta en la iglesia, y lo digo a menudo esto porque es importante, alguien canta en la iglesia y dice el que está allí, y hoy debe estar cantando en el coro de los ángeles allá en el cielo. ¿Quién ha oído eso? ¿Y por qué usted sabe que subió? Daba testimonio. Y él cobraba menos que los otros por cantar. Oh, tremendo testimonio. Él hacía buenas obras. Pues si nadie se salva por las obras, si uno se salvara por las obras, Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario. Hacemos cosas buenas, obras, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, no para ir al cielo. ¿Quién me oyó? Hermano. Y en las iglesias hoy en día hay buenas obras y 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 no enseñan a la gente a adorar a Dios. No enseñan a la gente a adorar a Dios. Y ellos lo que pretenden hacer lo que hace el mundo. Mientras más duro toquen la música, más la gente se emociona. Y la gente no se emociona por el contenido ni a quién va dirigida la alabanza, sino porque está dura. Y cuando las bocinas suenan, se estremece uno. ¿Me entiendes? Pero nosotros, hoy observaba yo las últimas tres canciones que ahora las estamos uniendo unas con otras para adorar a Dios. Y yo veía, hermano, la adoración en el pueblo de Dios. Yo veía cómo fluía esa adoración y yo me gozaba. Y yo decía, qué bueno, el pueblo de Dios alabando al único digno de alabanza y de adoración, alabando a Dios. Gloria a Dios. Hermano, y no hay mayor gozo para un pastor que ver la gente alabando a Dios y glorificando a Dios. Y Samuel creció. Es natural, ¿verdad?, que todos los muchachos crezcan. Dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿Quién me oyó? ¿Ah? Creció, pero Dios estaba con él. ¡Wow! ¡Wow! Mire, yo dije, yo voy a ser músico toda mi vida. Yo no voy a dejar la música nunca. Y yo fui a la universidad y estudié y me hice contador y trabajé con compañías americanas grandísimas como la Colgate Palmolive, los hoteles Hilton y buenas posiciones. Pero yo decía, para mí la música es primero. Para mí la música es primero. Yo no voy a dejar la música nunca en mi vida. Oiga, mire cómo es el enemigo. Mire cómo es el enemigo. Y subí, seguí subiendo, tocando en orquesta y en orquesta y en orquesta. Un día yo estoy en mi trabajo y llegó Pellín Rodríguez y me dijo, Edwin, ¿quieres tocar con el Gran Combo? Y yo le dije, claro que sí. Y ahí me paré y renuncié del trabajo. Y esa misma noche ensayamos y yo había trabajado en San Tomás con las empresas Hilton y se había caído un avión, yo no sé quiénes se acuerdan de este, de un avión que se cayó en el Yunque. Y yo dije, yo no vuelvo a San Tomás ni aunque me paguen. Eso era un jueves, estábamos ensayando y de momento el director y Itier dijo, El sábado vamos para San Tomás. Yo dije, ay, Señor amado. Pero hermano, yo dije, yo no voy a enganchar la trompeta jamás en mi vida. Yo nací para ser músico, voy a ser músico. Y el mismo día que yo conocí a Dios, yo dije, yo no toco una nota más para el mundo. Yo no toco una nota más para el mundo. Si de mi trompeta sale sonido, es para alabar a Dios. Y lo mismo que hice con la trompeta, lo hice con mi vida. No es que yo sea perfecto, yo soy un pecador arrepentido, hermano. Pero amo a Dios. Y yo quiero que Dios sea siempre lo primero en mi vida. Y no lo cambio por nada, ni por nadie. No hay nadie como mi Dios. No hay nadie. No hay nadie, ni nada como mi Dios. Y no se cambian chinas por botellas, hermano. Esos son dichos de antes. En Puerto Rico le dicen a las naranjas chinas, porque las naranjas que llegan a Puerto Rico eran naranjas chinas. Y la gente, ¿por qué vamos a usar dos palabras? Vamos a llamarlas chinas. Y se quedaron chinas. Y cuando ustedes van a un puertorriqueño y dicen, dame un jugo de china. Yo conozco una persona que con mucho cuidado lo mandaron solo para, iba para Boston, yo recuerdo. Ya tendría como 10 años o 11 años. Iba en el avión y la azafata se le encargó a la azafata, ¿verdad? Que estuviera con él. Y la azafata le preguntó, ¿You want anything to drink? Y él la miró así y le dijo, Chinese juice. Y al lado había otro puertorriqueño y él le dijo, Orange juice. Bueno, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Oiga esto, hermano. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que como profeta él fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Y como profeta, todo lo que dijo vino del corazón de Dios. Y todo lo que él dijo se cumplió. ¿Quién me está entendiendo? Ninguna palabra de las que dijo cayó en tierra. Y la Biblia dice en el libro de Jeremías, el profeta que hable y no se cumpla, el tal no es profeta. Y hoy en día te profetizan algo y no se da y te dicen, es que tú no tienes fe. Es que tú no eres profeta. Y los profetas hoy en día están de teléfono, hermano. Te los llama y le profetizan por teléfono. ¿Quién ha visto eso? Lo mismo que van donde la gitana para que le lean la mano. Una vez fue uno y le dijo, mira tu camino, yo te veo vendiendo gas. Y era que las manos le apretaban acá. Bueno, dijo que ninguna de las palabras que tú digas va a caer en tierra. En otras palabras, que lo que yo te diga a ti y tú lo dices tal y como es. Al costo, sin ganarle ni perderle, lo que yo te diga, tú lo dices como es, las palabras que tú repitas no van a caer nunca a tierra. O sea, en otras palabras, se van a cumplir. Es bueno Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo hermano. Yo predico estas cosas y mi corazón parece un maromero dando vuelta, hermano. Me toca lo más profundo. Ya estamos terminando, estamos a la idea. De dos versos, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba. Cuando dicen de Dan a Berseba, quiere decir, era hasta donde llegaba el territorio de Israel. Es como yo si dijera, bueno, desde Ponce hasta Mayagüez, desde San Juan hasta Mayagüez, de cualquier cosa, desde Quito hasta Pone, ¿cómo es? Ay, Guayaquil, desde Quito hasta Guayaquil, desde Colombia, desde Botelame a Bogotá hasta Medellín, no es hasta Pasco, a Pasto, a Pasto, está bien, son pastos, ok. ¿Cómo dicen en Santo Domingo? De Higüey a Samaná. ¿Cómo dicen en Venezuela? Maduro, digo Junior. De Caracas, Maracaibo. Maracaibo hace un calor, hermano. Ay, Dios mío. Caracas. ¿Hay alguien de otro país aquí que no sepamos? Cuba. ¡Oh, vaya! ¿Cómo dicen en Cuba? Ah, ahí está, de la Punta María hasta la Punta San Antonio. En México. ¿Quién está de México aquí? Ah, Chihuahua. ¿Cómo dicen? Desde Chiapa hasta Tijuana. Y la gente dirá, ¿qué es Chiapa? Bueno, usted oyó la chapaneca. Una canción, ¿verdad? La chapaneca. Y cada país tiene así, pues, los judíos tenían desde, se me perdió la página, pero alguien la tiene por ahí. ¿Desde dónde? Desde Dan hasta Berseba. Y conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Mire, no hay nada más bonito que Dios reconocer que nosotros somos fieles. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermanos, qué experiencia tremenda. Qué experiencia tremenda. Y yo le voy a decir una cosa, Dios sigue haciendo cosas. ¿Quién sabía eso? Dios no está durmiendo, el que estamos durmiendo somos nosotros. Dios está despierto y quiere hablar contigo. Dios está despierto y quiere darte instrucciones. Dios está despierto y está haciendo maravillas. El Dios que nosotros le servimos es un Dios grande y un Dios maravilloso. Y la hermana me dijo que le diera 2 o 3 minutitos, que ella tiene un testimonio del poder de Dios y después hacemos un llamado. Paz, hermana. Lo dejé para lo último, para que veamos el poder de Dios, hermano. Pero se debe buscarle un.
Para los que no me conocen, yo soy de Cuba y llegué
Vaya.
aquí en el 2012. He viajado varias veces a pesar de que no trabajo, porque Dios ha abierto puertas. Porque mi fe en Dios es grande y quiero compartirlas con ustedes. El año pasado yo no pude ir a Cuba y yo oraba y decía, Señor, tú sabes el tiempo, porque tú, en tus manos está todo. Y entonces yo seguí orando y orando. Y hace poco mi hija me dijo, mamá, voy a ir al Seguro Social a ver qué me están citando. Y cuando la citan, mi hija quedó viuda. Ella todavía está en el mundo. Ella quedó viuda. Y entonces le habían dejado de pagar. Por todo ese tiempo de viudez, le pagaban por la niña, pero no le pagaban por ella. Y entonces, ese dinero va a servir para que yo pueda dar mi viaje a Cuba. Entonces, Dios abre puerta, ¿verdad? Hay que tener fe. Esta palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ustedes. Entonces, yo quiero compartirlo con ustedes para que vean que la fe mueve montañas.
Amén, gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Gracias, hermana. Pensó que se me había olvidado. ¿Verdad? Hermana, pensó que se me había olvidado. No, usted sabe en mi mente. Que no me acuerdo de nada. Mire, yo quiero hacer un llamado sencillo. Aquí hay alguien que diga, yo quiero ser lleno de la palabra de Dios y desde hoy en adelante yo quiero caminar con Dios. Yo no quiero dejar que el mundo me separe de Dios. Póngase en pie. Los que digan, yo quiero caminar con Cristo de ahora en adelante, yo no quiero volver a dejarme vencer por las cosas de este mundo. Yo quiero caminar con Cristo. Y el hermano, mientras tanto usted se para y medita, el hermano Norbey, vamos a cantar, y el hermano Guillermo, vamos a cantar en momento sací.
En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto manos a ti.
Cuánto te amo, Señor.
Cuánto te amo, Dios. Cuánto te
Dios. Yo no estoy con esto queriendo decir que nosotros somos la única iglesia, pero hay iglesias todavía que están buscando al Señor, hermano, en espíritu y en verdad. Hay iglesias que están buscando al Señor, porque no hay otra manera de vivir que no sea cerca de Jesús o en Jesús. En Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien que esté aquí que todavía no haya conocido al Señor, y diga, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, yo quiero vivir para Cristo. Si hay alguien aquí que quiere entregarle el corazón, a que nunca lo haya hecho, y en esta tarde, diga yo quiero vivir para Cristo, pase al frente que yo quiero orar por usted. No lo piense dos veces. Gloria a Dios. O que quiera reconciliarse con Dios, hermano. Gloria a Dios, este es el momento.
Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Nos gozamos.
Si usted quiere reconciliarse con Dios, este es el momento. No lo deje para luego. Amén. Reconciliación.
Cristo Jesús.
Reconciliación. Amén. ¿Hay alguien más, hermano? Que diga, he caminado, no como a Dios le agrada. Y yo quiero hoy reconciliarme con Dios. Y tener mis oídos prestos, Señor, y pendiente a la palabra de Dios, porque yo quiero caminar con Dios. Gracias, Señor, por estas dos vidas que han pasado al frente, Señor.
Gracias, Señor amado.
Diciendo, Señor, queremos. Hemos entendido que vivir sin ti no vale la pena. Y queremos, Señor, hacer un compromiso de vivir contigo todos los días de nuestra vida. Y te pido, Señor, que las bendiga grande y poderosamente, que seas con ella, Señor, y que estés, como dice tu palabra, como poderoso gigante alrededor de ellas y las defiende, Señor. Cuídala, guárdala, Señor, son propiedad tuya, pues tú las compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario. Gracias, en estos Señor, momentos, Señor, se rinden ante ti diciéndote, gracias, Señor, gracias, qué bueno tú eres, que nos das la oportunidad, gracias, Señor, de volver otra vez a estar contigo y servirte todos los días de nuestra vida. Señor, guárdalas. Señor, ayúdalas. Señor, sé con ellas de manera especial, de manera grande y de manera poderosa, y haz la obra en ellas. Padre, en el nombre santo de Jesús, Señor, dale una bendición del cielo, Señor, que ella sepa que tú estás aquí, que tú eres un Dios real, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, es la obra. Gracias,
Señor,
Padre.
Bendito la obra.
Gracias, mi Dios.
Nombre, Padre Santo.
Gracias, Padre. Aleluya. Santo, santo, santo. Gracias. Amén. Hermano, eso es uno de los gozos más grandes. Pueden pasar. Eso es uno de los gozos más grandes del mundo. Están decirle, Señor, yo quiero volver a caminar contigo. Gracias. Mi esposa sigue malita de la operación, parece que los tubos que le pusieron para doña Anastasia la han afectado un poquito y tose un ratito ahora y otro ratito después. Se pasa tosiendo todo el día, toda la noche, no puede casi dormir, está durmiendo sentada, pero aún así, nada, hemos orado por ella y sabemos que Dios tiene un tiempo para todo. Así que si no les ha llamado ni le ha devuelto la llamada a aquellos que la han llamado, pues sepan que es que oiría una palabra y una tosecita, una palabra y una tosecita. Ella dice que ella piensa que a lo mejor la puede infectar por teléfono. Pero los teléfonos modernos son así. Ajá. Gracias. Me dicen, hermano, ¿me dan 5 minutos, sí o sí? Pues siéntese que hay un aniversario aquí, o dos aniversarios, que queremos cantarles, que cuando anunciamos los aniversarios ellos no estaban. Creo que son hasta parientes, ¿verdad? Ah, ¿son parientes? ¿Abuelo, bisabuelo, abuelo? Abuelo y nieta. Amén. Mr. Scissors. Él se llama Papi Carlos. Y si es Papi Carlos, tiene que tener una tijera. Amén, ya está picado. Gloria.